Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Miriam Leiva estará con nosotros desde La Habana, Michelle Suárez desde España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, de Tony Simón. Bienvenidos todos. Finalmente viernes,
efectivamente. Además de bienvenidos, nuestro agradecimiento por la sintonía a aquellos que nos escuchan de 8 a 9 en el horario estelar del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche. También nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos, en tertulia con Miriam, con Michelle, pues con ellos discutimos algunas de las noticias más importantes, sobre todo aquellas que están relacionadas con Cuba. Por un lado, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, ya una jueza ha sentenciado a este banco francés que estaba siendo investigado, o por lo menos ya acusado, de estar facilitando transacciones, entre otros, con Cuba. Una transacción de 8.900 millones de dólares. El banco además fue multado. Les vamos a dar más detalles durante las noticias en tertulia. Por otro lado, señoras y señores, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, pues es investigado por la fiscalía, investigado por tráfico de influencias. Así que es otra de las noticias que estamos también siguiendo. Y tráfico de influencias, hay que decirlo así, en algunos casos relacionadas con Cuba. Hay declaraciones también del expresidente de México, Vicente Fox, hablando sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vicente Fox dice que hay que corregirlo, que va por muy mal camino. Esas son algunas de las notas que tenemos para hoy. También hablamos hoy de política estadounidense en nuestro segmento de los viernes.
Muy bien. ¿Pero con qué comenzamos hoy el programa?
Bueno, usted sabe que los primeros de mayo, pues todo el mundo habla del Día del Trabajo. Es el Día del Trabajo para todas las personas. De hecho, aunque aquí en Estados Unidos no se celebra el día primero de mayo, el Día del Trabajo, pues prácticamente en el mundo entero sí. Así que felicidades para todos los trabajadores cubanos. Y yo quiero comenzar con cuatro huelgas, cuatro protestas que la BBC de Londres ha, pues muy bien ha relacionado como las cuatro huelgas o protestas que han movido al mundo. La primera tuvo que ver en Estados Unidos en el año 1886. Este hecho es precisamente el que se conmemora, o con el que se conmemora, el Día Internacional del Trabajo. Increíble, en Estados Unidos el hecho fue aquí y no se celebra el primero de mayo el Día Internacional del Trabajo. Pues bien, el violento desenlace en 1886 de una huelga en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Estados Unidos. La huelga llegó a movilizar a unos 350 mil trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. Sin dudas, esta gran huelga, esta gran protesta, hizo que cambiaran muchas leyes laborales en Estados Unidos. Ese es en primer lugar. La segunda, nos vamos a Rusia, 1905. En enero de ese año, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. Estas demandas se sumaron demandas políticas, libertad de expresión, derecho de formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos en aquel momento era la facción bolchevique liderada por un tal Vladimir Ilich Lenin. Nicolás II terminó capitulando. Increíble. Llegan al poder pidiendo libertades y después fueron los que coartaron todas esas libertades. En el caso de Rusia, terminó con la Unión Soviética. En Polonia, Lech Walesa, una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar en Polonia. Lech Walesa logró que Polonia fuera el primer país comunista en reconocer los derechos fundamentales de los trabajadores. Comenzó el 14 de agosto del 80, cuando unos 17.000 trabajadores tomaron el control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Era la primera vez que un gobierno comunista daba el derecho a la huelga, derecho a organizarse, precisamente derechos de la Organización Internacional del Trabajo. Y termino con la cuarta, que viene de Brasil. Precisamente en la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron en Brasil a gran escala para desafiar al gobierno militar. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Lo tuvo que aceptar. Y recuerden que esas huelgas estuvieron lideradas por nada más y nada menos que Lula da Silva, a quien nos referíamos al principio del programa. Lula da Silva, que después fue presidente del país. Así que ahí tienen las cuatro huelgas, las cuatro protestas que realmente movieron al mundo.
Usted hablaba del primero de mayo acá en Estados Unidos, que no se celebra el Día del Trabajo, pero mencionaba la huelga de 1886.
Dio lugar a eso, al Día Internacional del Trabajo.
Sí, señor, porque lo que ocurrió en Chicago ha desembocado en este día de recordación que Estados Unidos lo pasó para el mes de septiembre.
Exactamente.
Bueno, qué interesante, ¿no?
Interesantísimo.
Las protestas se suscitan en Estados Unidos, nace el Día del Trabajo, el primero de mayo, instaurado allá en París, fue donde se consagró el Congreso Obrero. Y
no se celebra, bueno, así es la vida. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan. Y bueno, precisamente por el poder de la huelga y los trabajadores, es que en Cuba no se pueden hacer huelga y los sindicatos sencillamente están como una cadena de transmisión del gobierno.
Michelle, saludos, bienvenido.
Allá en España sí se celebra.
En España sí se celebra. Bueno, ¿no?
Y en Cuba también
se celebra para apoyar lo que dice el gobierno, no para pedir mejoras, pero bueno.
Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes. A mí me gustaría agregar una fecha más. Recordar que Pío XII en 1955 declaró la festividad de San José Obrero. Es decir, le dio también una connotación cristiana a la fecha del primero de mayo. Otra más.
Muy bien. Pues con esto vamos ya directamente entonces a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el banco BNP Paribas, sociedad anónima, acaba de ser sentenciado por una jueza estadounidense a 5 años de prueba en relación con un acuerdo extrajudicial récord de 8.900 millones de dólares por acusaciones de que violó las sanciones impuestas contra Cuba, Sudán e Irán. El caso constituye la primera vez que un banco global se declara culpable de violar las sanciones económicas de Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Justicia. La jueza del distrito en Manhattan ordenó formalmente al banco francés una incautación de 8.830 millones de dólares y pagar 140 millones de dólares en multas como parte de esta sentencia, que también exigió a BNP Paribas mejorar sus procedimientos y políticas de cumplimiento. Parte de ese dinero ahora podría ir a las personas perjudicadas por los 3 países sancionados. Las autoridades dijeron que el banco evadió las sanciones contra entidades de Cuba e Irán en parte al ocultar información sobre transferencias electrónicas a fin de que pudieran realizarse sin ser detectadas por los sistemas regulatorios de Estados Unidos. Y finalmente, pues los fiscales también señalaron que el banco esencialmente se desempeñó como un banco central para el gobierno de Sudán al esconder huellas y no cooperar cuando fue contactado por primera vez por las autoridades.
Muy bien. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Sí, estos son, como se dice, cosas que hacen los bancos y muy poderosos, muy fuertes, como el Paribas, pensando que bueno, que pueden no ser detectados o por lo menos, mientras tanto, ir ganando mucho dinero, ¿no? Hay una realidad, estas son medidas unilaterales de Estados Unidos, usualmente tendría mucho más peso si fueran medidas internacionales de más países, pero en definitiva los bancos saben que existe y se arriesgan, ¿no?, a ser multados, a ser penalizados. En el caso del gobierno cubano, bueno, debe haber estado durante todos estos más de 50 años, pues procurando evadir de diversas formas y debe haberlo hecho en muchísimas oportunidades. Sobre todo yo pienso que quizás después de la caída del campo socialista, porque en definitiva antes la mayor parte de las transacciones pues las hacía directamente con la Unión Soviética y los otros países, fundamentalmente el rublo, y además no tenía necesidad de ir digamos, al comercio internacional, a los organismos financieros internacionales, porque tenía una subvención muy grande y estaba bastante asegurado. De todas maneras, debe haberlo hecho siempre, ¿no? Indudablemente, como decían, para violar el embargo. Pienso que, bueno, en la medida en que vaya pasando el tiempo, pues esta situación se irá cambiando. Pero además de eso, es cierto que hay países como Sudán que son terriblemente violadores de los derechos humanos y de todas las prácticas civilizadas. Y sin embargo, es un país que ha descubierto petróleo, tiene una gran riqueza petrolera y necesita moverla, y bueno, por ahí deben venir muchas ganancias para otros.
Claro que sí. A mí hay algo, no voy a repetir lo que dijo Miriam, y Michelle estoy seguro que va a aportar mucho más, pero hay algo que a mí me llama la atención, lo que dice la información de la agencia Reuters. Parte de ese dinero ahora podría ir a las personas perjudicadas por los tres países sancionados. ¿Quiénes son esos negocios que se han perjudicado, esas personas que se han perjudicado? ¿Quiénes son esos perjudicados? No lo explica la información, no hay detalle, las autoridades no han dicho exactamente cómo van a utilizar ese dinero. Es mucho dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de 8.830 millones de dólares más la multa. Así que sería bueno, un buen reto para nosotros los periodistas, poder investigar quiénes son los perjudicados de este tipo de transacción y cómo se puede distribuir ese dinero, si a través de demandas, a través de cómo se hace, ¿no? Interesante.
La información dice que esto, el dictamen, ¿no?, se produjo después de que el banco se declaró culpable de conspirar en 2004 y el 2012 para violar las leyes de Estados Unidos. Es decir, que ya esto concluye lo que se venía investigando y el acuerdo que llega, que definitivamente llama la atención el monto récord de la multa.
Claro, y ya paso a Michelle. Aquí hay que hablar también que estos, en este caso, Cuba es un país, todavía lo es, a pesar de que ya está la petición para sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Esto se hace, se infringe la ley justamente estando Cuba dentro de la lista de países terroristas, es decir, en el marco de esta cuestión, y también la ley que existe en Estados Unidos de comercio con el enemigo.
Yo creo que por ahí viene la cosa.
Donde Cuba es el único país aprobado por en este país, por el Congreso, donde Cuba está dentro de la lista de países enemigos, o sea, países de comercio con el enemigo, en esa categoría. Así que yo creo que esas son las dos categorías que hacen que Cuba esté dentro de las operaciones sancionadas de este banco. Michelle.
Bueno, quizás estemos posiblemente ante la última multa de esta naturaleza, ¿no? Si finalmente se produce la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y si esa otra lista que has mencionado de comercio con el enemigo también pudiera sufrir alguna variación antes de que termine el año. Así que probablemente también desde el punto de vista de la cuantía, que es enorme, quizás estemos ante una de estas últimas multas por violar alguna de estas leyes, aunque se mantiene el embargo, y el embargo también tiene sus propias especificidades en relación con el comercio con Cuba y con los pagos a Cuba. Todavía el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene que dar una serie de explicaciones sobre cómo se va a materializar lo que anunció Obama el 17 de diciembre, y que tiene que ver con el uso de tarjetas, con pagos y un montón de cosas más, que entonces nos sacarían de dudas en relación con cualquier trabajo futuro de los bancos con el gobierno cubano. A día de hoy es delito y por eso se produce esa multa multimillonaria que, si no ha quebrado al BNP Paribas, yo diría que ha estado bastante cerca, porque estamos hablando de 8 mil millones. que tendrá que pagar más de 8,000 millones de dólares. Incluso en su momento se dijo que había habido ya despidos masivos en este banco por la situación financiera que le originaba la multa. En relación con las personas perjudicadas, yo me hago la misma pregunta. También hay demandas antiguas ya resueltas en Estados Unidos que antes se satisfacían con el dinero de la telefonía. Sí. Antes se incautaban, los jueces se incautaban dineros y había una larga cola de demandas que aspiraban a obtener resarcimiento por problemas derivados del gobierno cubano de esos fondos. La justicia norteamericana quizás decida tomar eso como referencia para repartir ese dinero en el caso de las víctimas cubanas por otros asuntos que no han podido ser compensadas en todo este tiempo. Pero a lo mejor hay más víctimas que cantidad de dinero, finalmente, y de todas formas habrá que tener un medidor para repartir esto. Finalmente, dice que el BNP Paribas se comportaba casi como el Banco Central de Sudán. Es realmente increíble, ¿no? Hablamos de Cuba, pero sin duda el caso de Sudán y de Irán son muy peligrosos también para la estabilidad mundial, y evidentemente los bancos terminan lucrándose con operaciones opacas de este tipo y merecen pagar por lo que han hecho, aunque eso signifique casi la desaparición de este gran banco global.
Bueno, la Fiscalía de Brasil ha abierto una investigación contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por un supuesto delito de tráfico de influencias que habría cometido al convertirse en el lobista jefe, me gusta esto, lobista jefe del gigante suramericano, de acuerdo a la información de Europa Press, que la recoge de la revista brasileña Época. Lula, según se informa, sirvió del inmenso capital político que creó durante sus 8 años de mandato para, una vez fuera del Palacio de Planalto, hacer rentables negocios en el extranjero. Habría encargado de conseguir a la constructora brasileña Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción de Petrobras, importantes obras públicas en países latinoamericanos y africanos, usando el Banco Nacional de Desarrollo. El Ministerio Público sospecha que Lula obtuvo ventajas económicas directa o indirectamente de Odebrecht. Los proyectos eran casi siempre para la construcción de carreteras, viaductos, puertos y aeropuertos en países como Angola y Ghana, pero también, sobre todo, en Cuba y República Dominicana.
Y cuando hablamos de Cuba, hablamos, por supuesto, del puerto del Mariel, donde Odebrecht es la inversión fundamental, o por lo menos la constructora que está a cargo del desarrollo de este lugar, de este megapuerto del Mariel. Miriam Leiva.
Que dicen que la ambición rompe el saco, ¿no? Y Lula, bueno, después que salió con una aprobación tan extraordinaria de su mandato como presidente, pues se veía desde, incluso antes de él salir de la presidencia, se veía cómo le iba preparando utilizar todas estas relaciones que él fue creando y el papel de Brasil internacional para aprovecharse de esto. Y es evidente que en el caso de Odebrecht, él inclusive lo hizo prácticamente sin cuidarse, como se diría, ¿no? Porque llegó, por ejemplo, en el caso de la experiencia que tenemos nosotros de Cuba, y desembarcó aquí con Odebrecht, o asumieron la obra del puerto del Mariel y sencillamente obtuvo el financiamiento del Banco Nacional Brasileño, sin lo cual Odebrecht, por supuesto, no se hubiera aventurado aquí en Cuba, sabiendo que este gobierno es notorio que no paga sus deudas. Y bueno, ha empezado a pagarlas ahora, pero ha logrado inclusive se las condonen, porque todo el mundo se resigna que si no hay relaciones económicas y comerciales con el gobierno de Cuba. Entonces, además de los cientos de millones que son como 700 millones de dólares lo que han invertido ahí en el Mariel, pues se sabe que incluso cuando vino aquí Dilma Rousseff, pues se extendió la línea de crédito. Y además Odebrecht se ha expandido aquí en Cuba, ya no solo el puerto, empezó inclusive por el central el 5 de septiembre en Cienfuegos, que bueno, afortunadamente es posible que la maquinaria que trae y las condiciones para el central pues beneficien la industria azucarera cubana y sobre todo le dé trabajo a los obreros que se han ido del azúcar, que fueron desempleados y toda la cultura de siglo nuestra cubana de por el azúcar se ha ido perdiendo. Y además de eso se está expandiendo en otro tipo de negocio aquí en Cuba, o sea que Odebrecht está participando en muchas otras cuestiones, fundamentalmente en la agricultura, pero en otras más. Hay que también, no podemos olvidar que Lula no debe estar, aunque hasta ahora ha salido ileso, no debe estar ajeno al fenómeno que se ha presentado, o sea, al descubrimiento de la corrupción en Petrobras y también el caso que hubo de que han ido hasta prisión personas que estuvieron muy ligadas a él durante antes del mandato y durante su mandato. Sin embargo, siempre él ha salido incólume, él no ha tenido problema hasta ahora y también quizás eso ha hecho que él se haya sentido bastante impune, ¿no? Bastante fuerte para, no le queda más remedio que seguir poniendo su cara de sonrisa, claro. y tratar de sortear esta situación.
Claro. Michel Suárez.
Bueno, habrá que esperar que termine la investigación, pero de momento pueden apreciarse dos cosas. En primer lugar, la implicación de un banco estatal, ¿no? Un banco que financia, porque no es lo mismo hacer lobby a favor de una empresa que obtener ya entonces un favor interno, como es el hecho de que un banco estatal de desarrollo, en este caso Bandes, financie esa operación. Son dos cosas diferentes. Yo diría que la implicación del banco es principalmente el problema por el que se va a investigar a Lula. Y luego a esto se le suma que en Cuba no se produce un proceso limpio de licitación de negocios. En Cuba todo se designa a dedo, se eligen a dedo los socios extranjeros, los que más les convienen o le gustan a los militares que detentan el poder, y en este sentido no puede decirse que Odebrecht ha participado en un proceso imparcial de licitación de una obra, en este caso el puerto de La Habana, sino que se le ha elegido por una razón. Entonces, yo creo que son estos dos aspectos, la implicación de ese banco y ese crédito, que no lo habría hecho de otra manera, y por otra parte la falta de claridad en el proceso que se ha desarrollado en La Habana. Desde luego yo conozco otros casos que no tienen nada que ver con esto, pero que ilustran cómo se pueden hacer las cosas sin necesidad de caer en estos posibles delitos o presuntos delitos. Por ejemplo, el rey de España es el gran conseguidor, para decirlo de algún modo, de negocios para las empresas españolas. Se mueve por el mundo intentando que en otros países, si se va a contratar entre una francesa, una italiana o una norteamericana, el negocio vaya para España. Eso lo hace habitualmente el rey de España sin la implicación de ningún banco estatal de por medio.
Bueno, pues nada, Michel, muchísimas gracias a ti allá en España y también a Miriam Leiva en La Habana. A la pausa y volvemos con más informaciones acá en el programa.